Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante en esta semana con muchas ganas. Seguimos invocando y pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que nos transforme, nos llene de valentía, nos llene de sabiduría y nos impulse para llevar adelante nuestra misión. Le saluda a su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas, compartiendo con ustedes de nuevo y también pues, muy agradecido de poder contar estos días con la Universidad de Dallas, que tenemos a los catedráticos que nos acompañan y que están formando a tantos agentes de pastoral en la fe. Y muchas gracias a Irma Delgado, que en este momento ella está desde México compartiendo con nosotros. Bienvenida, Irma. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Y aquí estamos para hablar de ese, como le llaman algunos teólogos grandes, conocido, que es el Espíritu Santo. En estos días acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés.
Así es, pues vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y vamos a tratar de conocerlo, porque como bien lo dices, es algo que necesitamos reencontrar, esta apertura y esta relación personal con cada uno con cada una de las personas de la Santísima Trinidad.
Que, así es, exactamente.
Que podamos tener esta relación con Dios en toda su plenitud y de manera particular el Espíritu Santo es profundamente sensible para entrar en nuestras vidas y está ahí porque nos da la gracia, pero no es lo mismo estar en gracia que estar en relación. Podemos estar en gracia y ser totalmente ignorantes de la presencia del Espíritu Santo y no relacionarnos con Él. Y vamos a platicar de todo esto que creo que es clave para toda nuestra vida. Y también, pues les damos, primero te damos a ti la bienvenida y le damos a todos los amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Acuérdese que estamos también en la aplicación de WTN, descárguela. La aplicación de su radio católica cercana también, descárguela y escúchenos por todos estos medios. Estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en la página de WTN.com en español. La acaban de renovar y buscan la sección que dice escuchar. Y desde ahí van a buscar Hoy es tu gran día y nos pueden ver y escuchar a través de la página de EWTN. Gracias a Katia Baliño, que nos apoya en la parte técnica desde Alabama, y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas. que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradecemos a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, también en el WhatsApp, en el +1 6 82 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, Irma y amigos, amigas, nos ponemos en oración en nuestro momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos con esa plena confianza en Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Y lo hacemos desde nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Nos ayudas, Irma? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Nos confiamos a la Virgen María, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra. Ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Nos ayuda respondiendo, Irma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. ¿Nos ayudas, Irma?
Señor Jesucristo, presente en todas las misas sagrarias del mundo, en reparación de nuestros pecados, del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su santidad, de tu santidad, a los corazones de la Virgen María y San José, la Sagrada Familia de Dios, en el amor eucarístico de Dios mío. Te suplicamos que derrames tu gracia a su fin, sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno corazón.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios. Purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones, ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por sus intenciones, para que cada uno, de los grandes productores de alimentos hasta los pequeños consumidores, nos comprometamos para evitar el desperdicio de los alimentos y que todos tengan acceso a una alimentación de calidad. También oramos ofreciendo este momento como una obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayuda,
Sagrada Sigma. Sagrada familia, gloria. Haga nuestros corazones semejantes a los tuyos. Pedimos su gracia para los pecados de cada familia, que nos libren del pecado mundial. Pedimos la de Guadalupe, para que nos ayuden a construir la casita para cada hogar, para formar tiendas y domésticos, montando una red de oración familiar, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros dones. Pedimos los dones de tu providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones y el voto, el mundo y a la vida consagrada, y que sean en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia, por los sufrimientos y de la confusión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los perseguidos, los encarcelados, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones. Todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la religión, y el corazón de María y José, la una con la otra. Por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y por la gracia del Espíritu Santo te pido unirme y consagrarme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángeles del Señor, todos los celestiales, defiéndenos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir a tu santa y gloriosa. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición. que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien.
Pues qué alegría, Irma, de compartir de nuevo y de acercarnos a conocer, como tú lo mencionabas, al gran desconocido que es el Espíritu Santo, que desde el inicio de la creación es quien da vida y transforma todas las cosas, las ordena, las organiza, y también en el camino de la salvación y de la redención va transformando nuestros corazones cuando nosotros lo dejamos actuar, cuando nosotros nos dejamos santificar por su presencia y vamos desarrollando y aquello que Él nos da por pura gracia, que recibimos en el bautismo, que recibimos en la confirmación, pero que está presente a lo largo de todo el camino para poder cambiar nuestros corazones de piedra por un corazón de carne, Irma.
Así es. Y a ver, creo que vale la pena, como lo hemos hecho en todas las veces que nos encontramos, regresar al Evangelio y recordar los múltiples momentos en donde Jesucristo le anunció, les dijo a los apóstoles que les iba a mandar el Espíritu Santo. Incluso les dijo que era necesario que Él se fuera, ¿no?, para que pudiera venir el Espíritu. Recordemos esos últimos momentos de desconcierto de los apóstoles después de, primero en la última cena, en donde no entendían mucho, y ahí Jesús les dijo varias veces: no se preocupen, no se preocupen, el Espíritu Santo hablará por ustedes, no se preocupen, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho, todo lo que han vivido conmigo, recibirán la paz del Espíritu. Estuvo muy presente el Espíritu Santo en la última cena. Y después de ello, después de la resurrección, cuando en los momentos en que Jesucristo se apareció a los apóstoles, les volvió a recordar que iba a enviar, que era necesario que se fuera porque iba a enviar al Espíritu Santo. Y así es. Entonces, después de la ascensión, esa fiesta que acabamos de celebrar hace un poco más de una semana, ¿qué sucedió con los apóstoles? Ya más animados y confortados porque habían estado con Jesucristo después de la resurrección, estaban, nos dice los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos en oración en el cenáculo donde había sido la última cena, María estaba con ellos, y confiados en que algo sucedería, porque realmente ellos no se sentían, tenían ya una misión, ya Jesucristo les había dicho antes de subir al cielo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a vivir, enséñenles todo lo que yo les he dicho. Ellos tenían ya claro este mandato misionero, pero no sabían cómo, ni tenían la fuerza, no tenían los recursos, no tenían la capacidad. Eran, ya lo sabemos, personas muy sencillas que vivían en una determinada zona, pero nada más. Entonces estaban orando, animados por María, esperando. Y en eso se dio este acontecimiento tan grande que recordamos todos los años, de la venida del Espíritu Santo, en donde se oyó, se escuchó un estruendo, se sintió un gran fuego, un gran viento, y bajaron sobre sus cabezas el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Esto está representado además en mil obras de arte a lo largo de la historia, el momento en donde se ve que el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. Y de ahí el relato del apóstol nos dice muy sencillamente, ¿no?, que quedaron llenos del Espíritu Santo. Lo único nos dice, pero el acto siguiente salen a predicar y es ese famoso discurso de Pedro en donde habla y sucede algo muy curioso, el don de lenguas, que me empieza a hablar y cada persona que lo escuchaba en su propio idioma. Y la gente decía: ¿cómo es posible que esté pasando esto? Sobre todo que recordemos que en ese momento Pentecostés estaba lleno de judíos, pero que venían de diferentes partes del mundo, que iban a celebrar justamente la fiesta de Pentecostés. Y decían, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros lo entendamos en el idioma que hablamos? Y era un don del Espíritu Santo muy claro para ese momento. En ese momento Jesús Pedro les explica claramente lo que acaba de suceder. Cómo el Mesías esperado llega, cómo empieza a predicar, pero cómo lo toman, lo crucifican y él resucita y sube al cielo. O sea, les da un perfecto resumen de lo que había sucedido y dice que por tan solo en ese momento se convirtieron y se bautizaron 3.000 personas. Entonces, ese fue el inicio de la iglesia misionera. El inicio de la iglesia, obviamente, fue, a ver, la iglesia ya la tenía pensada Dios en su corazón desde el inicio del tiempo. Pero la iglesia en su faceta histórica comenzó con Jesucristo. Él la fundó, él la constituyó, él la constituyó, él constituyó la jerarquía de la iglesia con Pedro como cabeza. Pero el momento en donde surge la iglesia misionera, como tal, es el momento de Pentecostés, en el cual salen todos a predicar, ya llenos del Espíritu Santo, y la gente empieza a convertirse y empieza a bautizarse y empieza esta gran transformación que conocemos de la humanidad, que transformación de la cual nosotros somos fruto de esa primera predicación. ¿Qué es lo que hizo que cambiara la promesa? Jesús ya se los había dicho, no se preocupen, vendrá el Espíritu, vendrá el Paráclito, que será el que hablará y el que actuará en su nombre, o sea, valiéndose de ustedes, pero será él, no se preocupen por lo que van a decir o por lo que el Espíritu Santo hablará con ustedes. Y los apóstoles empiezan a constatar en su vida, en carne propia, lo que era la acción del Espíritu Santo. Y la gente empieza a escuchar el mensaje, el Espíritu Santo toca los corazones de miles de personas que empiezan a convertirse. Empieza una gran conversión de los corazones, que fue esa gran revolución que se dio después de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Ahora, ¿cómo actúa en nosotros el Espíritu Santo? Esto a lo largo del Antiguo Testamento, ahí está el Espíritu Santo, lo que pasa es que no es tan evidente como Dios Padre en su creación y cómo Dios Padre va acompañando al pueblo de Israel. Está el anuncio del Mesías, no es tan evidente como cuando Jesús viene al mundo y se hace hombre. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, como dijiste tú, Carlos, desde el principio del Génesis. El texto del Génesis decía, y el Espíritu sobrevolaba las aguas. Es el Espíritu Santo. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de los dones del Espíritu Santo, se habla de la fortaleza, se habla del consejo, se habla de la sabiduría. Pero todavía no se manifestaba el Espíritu Santo como tal, así como todavía no se manifestaba Jesucristo. El Antiguo Testamento es la época del Padre. Las otras dos personas todavía no iba a ser su época. Después llega Jesucristo y Jesucristo habla, les habla del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta en algunos momentos muy particulares, ¿no? Cuando el bautizo de Jesús, que el Espíritu desciende en forma de paloma. Sí, o sea, son momentos muy particulares en donde se percibe que ahí está el Espíritu Santo. Pero, como dice la iglesia, la gran época del Espíritu Santo es esta, en donde Jesucristo sube al cielo y viene el Espíritu Santo y nos da esos dones que ya se venían manifestando desde antes. Estos dones, ¿qué son? Son una ayuda directa, así nos dice el catecismo. Son una ayuda directa para vivir como verdaderos hijos de Dios. Así de simple. Claro que también se debe añadir el esfuerzo personal, ¿eh? ¿Sí? Para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de sus dones. Él no va a actuar si nosotros no queremos o no. Ahí, como dijiste, Carlos, los dones ahí están, los recibimos en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Pero el esfuerzo personal es el que hace que el Espíritu Santo actúe a través de sus dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros mismos, en nuestra persona, a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra voluntad, que nos lleva a actuar. Él no actúa en genérico, ¿no? En abstracto, como si fuera no sé, un vapor alrededor de nosotros. Actúa en nosotros mismos, como personas. Y entonces somos nosotros los que actuamos. Lo que hace él es ayudarnos para vivir directamente como hijos de Dios, iluminando nuestra inteligencia, fortaleciendo y iluminando nuestra voluntad, empujándonos a actuar con sus mociones. Pero quienes actuamos, quienes decidimos, somos nosotros. Por eso es actúa a través de sus dones en nuestra misma humanidad, en la inteligencia, en la voluntad, y esta voluntad que lleva a la acción, allí es donde actúa el Espíritu Santo con sus dones. Sí. Entonces, como ven, es muy simple la definición del catecismo: ayuda directa para vivir como verdadero hijo de Dios. Así de simple y así de complejo, ¿eh? Así de complejo. ¿Y cuáles son estos dones? Normalmente se los olvidan, o sea, los aprendimos en el momento del catecismo para la primera comunión y después a lo mejor se nos olvidan un poco. Vamos a recordarlos y vamos a explicar un poquito qué es cada uno de estos, ¿no? Es el don de temor de Dios, el don de piedad, el don de fortaleza, el don de consejo, el don de ciencia, el don de entendimiento y el don de sabiduría. Estos son los siete maravillosos dones del Espíritu Santo. Entonces, Carlos, si te parece, empezamos explicando un poquito cada uno de estos dones. ¿Sí?
Sí, claro. Sí, y yo nada más quisiera adicionar que es la acción del hombre incluye la fe. Y muchas veces es eso lo que nos falta poner en práctica, creer que realmente está ahí, y la fe la ponemos en práctica a través de nuestra oración. Cuando le pedimos que venga a cada uno de nosotros, cuando lo invocamos en el nombre de Jesús, cuando vamos y recibimos a Jesús en la Eucaristía, ahí está actuando el Espíritu Santo. Cuando vamos y nos confesamos y recibimos la gracia, ahí está el Espíritu Santo actuando. Cuando recibimos los sacramentos, pero también cuando oramos y pedimos esa luz. Y de alguna manera nosotros en la oración que hacemos al inicio siempre pedimos: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y es esa luz que entra en nuestra mente y que nos va permitiendo descubrir a través de sus dones, de su acción en nosotros, cómo podemos caminar, como tú lo decías, como hijos de Dios, que va ayudándonos y no es instantáneo. Hay momentos en los cuales recibimos esa gracia, pero llega el tiempo en el cual tenemos que tomar la decisión, como tú lo decías. Dios no nos deja de dar la libertad y decididamente tenemos que abrirle la puerta a nosotros para, como lo dice en el Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es en esas relaciones con Cristo que es el que entra, pero es el Espíritu Santo que viene de Jesús y del Padre, que nos mueve y que nos ilumina y que actúa dentro de nosotros para ir convirtiéndonos en esos verdaderos hijos suyos, en esos verdaderos discípulos de Jesús, en esos verdaderos misioneros, con esa fuerza que viene de estos dones. Vamos a ir a un pequeño corte para que entremos ya en el tema de los dones, para poder descubrir todas estas bendiciones que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros y que en esa relación personal, cercana, nos llena de amor, nos llena de la gracia, nos llena de esperanza y nos permite encontrar ese caminar, ese camino de fe, de esperanza, de amor, que va creciendo adentro de nosotros. Vamos a ir a este pequeño corte. Seguimos con Irma Delgado, catedrática de la Universidad de Dallas, platicando con nosotros. Muchas gracias en cada ciclo que inician las clases, empiezan a acompañarnos y estamos, pues ya van a entrar las vacaciones para muchos, pero nosotros, pero el Espíritu Santo no deja de actuar, no tiene vacaciones.
Él no tiene vacaciones, así es.
No tiene vacaciones, así que vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento.
La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo. Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor. Sonríe y vamos adelante.
Y seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y es algo... que por un lado Irma Delgado, catedrática de la Universidad de Dallas, compartiendo con nosotros. Irma, yo pensaba que a veces no es sencillo pasar de la teoría a la práctica. La explicación nos ayuda mucho, pero luego hay que asimilarlo para poder descubrir esas mociones, esos movimientos que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y que podemos aprender a distinguir desde esa suavidad interior que nos va permitiendo descubrir su acción a través de estos dones. Platícanos de los dones.
Sí, y al final de los dones te comento algo sobre lo que acabas de decir. Mira, el don de temor de Dios es un don el pobre es un don que nadie quiere porque nadie entiende el nombre. Entonces nadie le quiere tener miedo a Dios, ¿no? Pero la verdad es que es un don muy bonito. Este don significa, no significa temer a Dios como tal, sino el temor de perderlo, de perder a Dios como padre, como amigo, como redentor por causa del pecado. No es tenerle miedo a Dios, es tener miedo de alejarse de Dios y de perder a Dios. Y entonces, gracias a este don, ¿qué nos ayuda? Primero que nada, entender la maldad del pecado, ¿no? Y conservar siempre el estado de gracia, porque no me quiero alejar de Dios. Entonces, es una ayuda para no querer, bajo ninguna circunstancia, ofender a Dios. Y entonces, ¿a qué nos ayuda? A poner una gran delicadeza de conciencia, ¿eh?, para alejarnos del pecado. A tener vigilancia extrema para evitar estas ocasiones de ofender a Dios, a tener estos momentos de sinceros actos de contrición a lo largo del día, a no querer ofender, así como no queremos ofender a alguien que queremos. Y si lo ofendemos, resarcir eso y volver a acercarnos. Si pensamos en las personas que queremos, cuando por algo las ofendemos, no estamos tranquilos y vamos a pedir perdón y vemos qué hacemos para reparar el daño. Eso mismo. Es un temor filial perfecto. No desobedecer a Dios porque lo quieres y no quieres... Sí, o sea, a ver, déjenme ordenar mis ideas, porque hay un soneto muy bonito al respecto. No es dejar de ofender a Dios por miedo al castigo, ¿sí? No es dejar de ofenderlo porque me vaya a ir al infierno el día que me muera y por eso no ofendo a Dios, no. Es no querer ofender a Dios porque lo amo. aunque no hubiera castigo, aunque sí hubiera castigo, aunque, no importa. Lo que no quiero es ofender a Dios porque lo amo. Y si lo llego a ofender, inmediatamente quiero ver cómo le hago para obtener su perdón y para enmendarme, como lo haría con cualquier persona que quiero. Esto es el temor de Dios. No es el temor a Dios, sino el temor a alejarnos de Dios. Y esto nos da esta delicadeza de conciencia. El segundo don es el de piedad. Esto, o sea, en el don de temor de Dios, hablábamos de la importancia de saber pedir perdón, ¿no? Este don actúa como agente del perdón, ¿sí? Como agente del perdón. ¿Por qué? Porque por este don lo que podemos hacer es amar a Dios como padre y a los hombres como hermanos, porque a ver, como a Dios como padre como que lo tenemos claro, ¿no? Y no queremos ofenderlo y lo queremos y todo eso. Pero esa segunda parte de este don de piedad, amar a los hombres como hermanos, ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Porque como les digo, amar a Dios, pues sí lo amamos, pero a la hora de que se acerque este hermano que no me cae bien, ¿sí? O este hermano que me ha hecho daño, entonces ahí no es tan fácil verlos como hermanos. El don de piedad al verlos como hermanos nos ayuda a perdonar las ofensas, así como a vivir la caridad y la justicia. Y fíjense, no solo a perdonarlos a las personas, sino a desearles y hacerles siempre el bien, de una manera tanto espiritual como material, lo que podamos, ¿no? Porque muchas veces sí podemos perdonar a la persona y ya le seguimos y ya, pero no, es realmente desearles el bien, hacerles el bien. No sé si me viene a la mente en este momento, cuando el Papa Juan Pablo II fue a la cárcel a visitar a la persona que intentó matarlo en la Plaza de San Pedro, y fue a hablar con él. Él le pidió perdón, los hablaron. Si no lo, o sea, amigos del internet, si no conocen esta imagen, búsquenla. Es muy bonita el espíritu de Juan Pablo II en la cárcel con este hombre, juntos en un abrazo entrañable, en un abrazo de hermanos. Pero entonces eso no es nada más, ok, yo ya lo perdoné porque trató de matarme. No, voy a la cárcel, hablo con él, lo atiendo como padre, lo consuelo y le deseo el bien. Hasta esto llega el don de piedad, porque hay que pensar eso, ¿eh? Los dones nos llevan al extremo de las cosas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver al hablar de don de fortaleza. Entonces, ese es el don de piedad, es el don que nos ayuda a ser agentes verdaderos de perdón y a ver a Dios como padre y a los hombres como hermanos y por lo tanto tratarlos como hermanos. Y miren, este mundo estaría mejor si nos viéramos todos como hermanos, ¿sí? Todos como hermanos, y eso nos lo dijo el Papa Francisco en su encíclica sobre Fratelli Tutti, que vale la pena leer, hermanos todos. Luego viene el don de fortaleza. A ver, la fortaleza es una cuestión muy humana, también es una virtud cardinal, ¿sí? Y también resulta que es un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Hace un momento les dije que el Espíritu Santo nos lleva a los extremos, ¿eh? A los extremos, nos da fuerza para ser fieles, sobre todo en momentos difíciles, esos momentos en que nos cuesta más ser coherentes con nuestros principios, ¿sí? Porque sí, se necesita fortaleza para levantarse temprano todos los días, pero ahí no necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos un poco de fuerza de voluntad y un buen despertador. Pero para ser coherentes con nuestros principios, en estos momentos en donde el tomar decisiones es difícil, ¿sí? Nos cuesta y nos cuesta mantenernos firmes para llevar a la práctica estas decisiones, en ese momento es cuando entra el don de la fortaleza. Una fortaleza que viene de Dios, no nada más viene de nosotros, como levantarnos temprano en la mañana. No nada más viene a nosotros, viene de Dios. ¿Qué sucede? Nos da la fuerza para vivir la virtud, para conservar la vida de gracia, para mantenernos firmes. Y además evita que caigamos en la tibieza en el servicio de Dios, ¿eh? ¿Sí? Nos hace, a ver, entendamos esto, intrépidos y valientes ante nuestros enemigos, estos enemigos de nuestra alma, ¿no? que muchas veces somos incluso nosotros mismos. Entonces, y nos ayuda a luchar en las cosas pequeñas, en estas dificultades de cada día. Este es el don de fortaleza, pero recordemos, es esta fortaleza en estos momentos extremos, que tienen que ver la coherencia de los principios y la coherencia en nuestra vida cristiana. Y luego viene el consejo, el don de consejo. ¿A qué nos ayuda? Volvemos a lo mismo, hay una parte, un consejo humano. ¿Qué me recomiendas para poder hacer mejor esta receta de comida? Bueno, eso es algo que puedo dar un consejo, ¿no? Pero aquí nos ayuda a intuir rectamente lo que nos conviene hacer en casos particulares para alcanzar el fin para que fuimos creados sin perder la dirección de la vida. ¿Cuál es el fin para el que fuimos creados? Para amar y amar a Dios. O sea, si buscamos reducirlo, es para encontrarnos con Dios y amar a Dios, con todo lo que eso trae de consecuencia, ¿eh? Porque no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano, acuérdense. Entonces, no es nada más decir amo a Dios y voy a la iglesia y soy muy feliz. No, no. Amar a Dios con todo lo que ello implica. Y ello implica escuchar a Jesús y hacer lo que Él nos dice y seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, intuir lo que nos conviene hacer en casos particulares. Porque hay otros dones que nos van iluminando a lo largo del camino. Pero esto es en casos particulares, para alcanzar este fin. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Ojo, nos ayuda a preservarnos del peligro de una falsa conciencia, ¿eh? Esto es muy importante el día de hoy, en donde no se tiene tanta claridad en lo que está bien y en lo que está mal, ¿sí? Nos ayuda a no confundir el bien con el mal y, por lo tanto, a resolver de una manera más segura y más asertiva cualquier situación difícil o imprevista en la que nos encontremos. ¿Y qué pasa? También nos inspira los medios correctos para hacerlo, ¿eh? Ok, ya vi esto, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Ahora qué decido? Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana es una sensación muy extraña, porque no es que oigas una voz, ¿no? Pero sabes, adentro de ti sabes qué es lo que tienes que hacer en este caso particular, aunque te cueste, ¿sí? Aunque te cueste. Esto es el don de consejo del Espíritu Santo, que se va a esos momentos particulares, no a toda tu vida en general, sino a momentos particulares. Y luego viene, a ver, queridos amigos, ya sé que es mucha información, pero vayan tomando las ideas principales, las ideas que les sirvan, y pidan la luz al Espíritu Santo para que todo esto de alguna manera lo recuerden en su corazón. El don de ciencia, porque dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la ciencia aquí? ¿No? Nos ayuda a que nuestra inteligencia, bajo la ayuda del Espíritu Santo, fíjense bien, juzgue rectamente las cosas creadas. Y también, así como el de consejo es muy importante en un mundo en donde se confunde el bien y el mal, este don de ciencia nos ayuda a darles el justo valor a las cosas materiales. Porque juzgamos rectamente las cosas creadas, las cosas materiales. Y nos ayuda a saber que son solo un medio para llegar a Dios y para ayudar a los demás. No son un fin en sí mismas, mis queridos amigos, en un mundo en donde lo que más nos preocupa es hacer dinero, es tener cosas, es tener el último modelo, es ver cómo le hago para tener más y más y más y más. Este don nos ayuda a decir, a ver, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente lo necesito? ¿Cuál es el justo valor de las cosas materiales? Estoy poniendo las cosas materiales por encima de los demás, incluso por encima de mí mismo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo esto por conseguir algo cuando a lo mejor estoy, no sé, desatendiendo mi vida familiar? Eso es lo que nos ayuda el don de ciencia, para juzgar rectamente las cosas creadas y darles su justo valor, porque claro que valen. Sí, nosotros comemos cosas materiales, claro que valen, pero para darles su justo valor, ¿sí? Y para combatir el materialismo tan grande en el que vivimos. Entonces ya me dirán, amigos, si no, estos dones son de lo más actuales. de lo más actuales los podemos traer a nuestra presencia en las circunstancias de vida del mundo contemporáneo que nos está tocando vivir. Y luego vienen dos dones que actúan sobre la inteligencia. Eso a mí me encantan estos dones. El don del entendimiento nos ayuda a conocer la fe. ¿Sí? Conocer, comprender nuestra fe y a ponerle el cuidado, ¿sí? Y a entender que a través de la fe que vamos conociendo, entendemos el cuidado que Dios nos tiene y cómo nos ama. Y podemos relacionar mejor los acontecimientos terrenales con lo que la fe nos enseña. Y nos da la capacidad también de poder explicarle la fe a otros. Primero de nosotros comprenderla, obviamente en nuestra pobre humanidad nunca vamos a poder comprender totalmente a Dios, pero nos ayuda a comprender mejor nuestra fe, a descubrir a Dios que nos ama en esa fe, que no nada más es una serie de palabras en un catecismo, y nos da la capacidad también para poder explicar la fe a otros. Ojo, todos los profesores y catequistas que nos están escuchando, pidan el don de entendimiento antes de entrar con sus alumnos, antes de entrar a sus sesiones. Pídanla. Padres de familia que están tratando de explicarle la fe a su hijo adolescente, pidan el don de entendimiento al Espíritu Santo para que sea él el que los ilumine. Y no nosotros con nuestros pobres conocimientos que podemos tener de los dos libros que hemos leído, de cómo lo entendemos. Entonces, la capacidad de poder explicar la fe a otros. Y finalmente, el don de sabiduría. Este es un don maravilloso, es el don de la caridad, ¿eh? Porque nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Hagan de cuenta que nos ponemos unos lentes que tienen la mica color rosa o azul o verde y vemos el mundo de ese color. Me pongo la mica verde y veo todo verde. Bueno, es ponernos los ojos, los lentes de Dios y ver las cosas como Dios las ve. Y en ese momento todo lo demás lo vamos a hacer. Todo lo que dijimos antes de los demás dones. Va a ser más fácil ver qué tenemos que hacer, cómo aconsejar a los demás, cómo perdonar al hermano, porque ya estamos viendo las cosas a la luz de Dios, las cosas humanas, las cosas que tenemos, el trabajo que hacemos, las relaciones humanas, mi familia. Lo vemos a la luz de Dios, es decir, cómo Él las vería, cómo Él las juzgaría. Entonces, si yo veo a ese hermano que me cae muy mal, a través de los ojos de Dios, les aseguro que en ese momento mi relación con él, aunque no sea una persona afín a mí con la que yo pueda llevarme muy bien y ser gran amigo, la visión que voy a tener hacia esa persona va a ser totalmente diferente, o hacia las cosas materiales, o hacia las decisiones que debo de tomar. Ver la vida como él la vería y juzgar como él lo juzgaría. Podemos ver las consecuencias más allá, ¿sí? Entender que esta vida es un lugar de paso. Y vivir y buscar la verdad, esta verdad que realmente es la que vale la pena. Y poner el corazón en las cosas que realmente valen la pena. Y vivir heroicamente la caridad. A ver, si vemos las cosas como Dios las ve, la caridad y la justicia las vamos a vivir de manera heroica. Nuestras relaciones con los demás van a ser completamente diferentes. ¿Sí? Y nuestras relaciones con el mundo van a ser completamente diferentes a través de del don de sabiduría.
Y yo quisiera,
Sí,
que, mientras, quisiera hacer algún comentario, mientras estabas explicando todo esto, me imaginaba cómo hemos alguna vez escuchado que, pues, que es nuestra alma, ¿no? Que tiene la voluntad, tiene la inteligencia, tiene la capacidad de amar, donde están integradas también nuestras emociones que conectan nuestro cuerpo con nuestra alma. Y
claro.
esta acción del Espíritu Santo está sobre estas potencias del alma.
Exacto.
Y el necesario darnos cuenta, porque ahí está la gran parte del desconocimiento. Todo esto que estamos escuchando es aprender a distinguirlo. Y a distinguirlo porque aprendo así a escuchar la voz del Espíritu Santo que me va a llevar hacia el bien, que puedo relacionarme personalmente con Él como un amigo y como Dios y la tercera persona de la Santísima Trinidad, que puedo conocerle mejor al poder reflexionar y meditar las escrituras. y las enseñanzas de la iglesia en el catecismo, y también aprender a ser receptivo, obediente y poder cultivar en ese camino de vida espiritual a través de los sacramentos, de la oración y de la reflexión de la palabra de Dios, ir viviendo para transformarme en esa mejor persona posible, que en el lenguaje católico le decimos es el camino de la santidad, y que va a ir transformándose en, como tú lo decías, en esas virtudes que son heroicas, y que es que eres capaz de llegar hasta ese extremo. Y los santos canonizados pues tienen este ejemplo de llegar a la parte heroica de las virtudes, pero cada papá, mamá, tío, abuelita, primo, como lo decía el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado o la clase media de la santidad, pues no es que sean clase media, nada más que son ocultos, no se ven mucho, pero ahí es en donde nos vamos transformando y llenando de ese amor y cumpliendo la misión de nuestras vidas, y impulsados por esta gracia del Espíritu Santo, llegamos a hacer la obra de Dios en los metros cuadrados de nuestra realidad. Pues quisiera que pudiéramos ir cerrando, Irma, para hacer una pequeña oración. ¿Con qué quisieras concluir?
Mira, yo te diría que no es difícil tener al Espíritu Santo en nuestra mano todo el tiempo. Es muy simple, es cosa de todo el día. Cualquier cosa es decir: Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, no me dejes. Mil cosas cuando vamos a ver a una persona, cuando vamos a leer algo, cuando acostúmbrense a tener esta pequeña ejaculatoria, ¿no? Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumíname. Espíritu Santo, no me dejes. Espíritu Santo, voy a ver a esta persona, échame la mano. Espíritu Santo, no tengo ni idea de qué hacer, tú dime. En nuestro lenguaje, no tiene que ser una ejaculatoria escrita por un santo. En nuestro lenguaje entendamos que el Espíritu Santo es un amigo. Hablemosle a lo largo del día como lo hacemos con un amigo y aprendamos a escuchar sus mociones, lo que él nos empuja. Una vez una alumna me dijo: yo iba pasando por la iglesia y algo me empujó a entrar a la iglesia. Le dije: mi niña, eso se llama moción del Espíritu Santo. Muy claro, ese algo me empujó es la moción del Espíritu Santo. Escuchémoslo y hablemos con él todo el día como con un amigo. Este Espíritu Santo, échame la mano porque estoy un poco perdida, a lo largo de todo el día. Y van a ver cómo se van a acostumbrar a tener al Espíritu Santo presente en su mente y en su corazón de una manera muy natural.
Y pues con esto vamos a concluir el día de hoy. Pedimos al Espíritu Santo por la intercesión de la Virgen María y pedimos este auxilio de Dios, y lo hacemos con la oración de este del Veni Creator. Le decimos: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos la intercesión de la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, Irma. Las dos nos acompañan. Gracias sí. a la Universidad de Dallas y a ustedes. un abrazo hasta México y
sigamos. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos.
Sigamos adelante. Hoy es tu gran día.